Bienvenidos a un nuevo episodio de Cultivando. En esta ocasión va a ser el episodio especial de Navidad en conjunto con Cultivando el Miedo. Saludo primero a nuestra mitóloga. Javi, ¿cómo estás?
Hola James, ¿todo bien? ¿Y ustedes qué tal?
Muy bien, bienvenida. Y también saludo al copiloto de esta nave y colaborador del Cultivando desde Alemania, Chavita Araujo, ¿cómo estás?
Muy bien, James. Feliz y entusiasmado de tomar un tema de la Navidad que casi nadie habla, del lado oscuro de la Navidad, junto con Javiera, que ya es titular del podcast de Los Fanáticos del Miedo. Esperemos que siga andando bien. Allá.
Buen podcast, lo recomendamos mucho.
Así es.
Y pues bueno, ¿cómo se llama nuestro? ¿Qué tema traemos, Javi?
Bueno, hoy hay historias, pero la principal va a ser sobre el Krampus y luego traemos dos historias más navideñas porque yo creo que la Navidad es una temporada que nos gusta mucho a todos o que la gente anda como más alegre, más contenta por la vida, pero hoy en día, porque esto es Cultivando el Miedo, vamos a hablar de la parte más tétrica de la Navidad.
Donde lo festivo se encuentra con lo aterrador.
Exactamente, así es.
Y justo vamos a explorar una figura que acecha las noches más frías del año, ¿no? No,
Javi, el Krampus, es. Este monstruo navideño que se lleva a los niños malos. Entonces, exactamente. Pues, preparen su chocolate caliente, manténganse cerca del fuego, porque en este caso esta historia es una historia navideña.
Exacto.
Donde no siempre la Navidad es de paz y amor, ¿no, Javi?
Así es. Así que vamos ahora, chicos, con la historia de el Krampus. ¿De dónde proviene esta palabra Krampus? Es del alemán antiguo, Krampen, que significa garra. Este es un detalle que encaja perfectamente con la figura del Krampus. Y hoy se la asocia, la verdad, con la Navidad, pero su origen es mucho más antiguo y más bien está vinculado con tradiciones paganas precristianas. El Krampus tiene como sus raíces en los rituales de la antigua Europa, como les mencionaba anteriormente, donde las comunidades rurales creían que había que acechaban durante el invierno. Entonces estas entidades, que eran conocidas como Pershten en algunas regiones, iban simbolizando tanto la fertilidad como el castigo. Entonces el Krampus va representando esta figura invernal que representa la furia de la naturaleza durante esta temporada y que servía también como guardián de los límites entre el bien y el mal. Esta es como la primera, el primer origen respecto al Krampus. Y luego ya sabemos que viene toda esta era de la cristianización. Y con la llegada del cristianismo, la iglesia intentó como erradicar estas tradiciones que eran consideradas paganas y etiquetaron al Krampus como una figura demoníaca. No era ya asociarlo con la naturaleza, sino algo relacionado al demonio. Uh-huh. Y sin embargo, en vez de desaparecer, fue integrado en las celebraciones de San Nicolás o Nikolaustag, como es conocido también, que se celebra el día 6 de diciembre. Entonces, hace el contraste que mientras San Nicolás, o como se conoce hoy en día también como Papá Noel, Santa Claus y bueno, muchos distintos nombres, premiaba a los niños con buenos regalos, el Krampus era aquel que castigaba a los niños malos. Entonces llevaba esta como llevando una dualidad en la moral, ¿no?, de las personas y que se iba reforzando la disciplina entre los jóvenes. O sea, ese era el origen del Krampus, como inspira un poquito de miedo.
Y que a mí lo que me parece, digamos, más remarcable del Krampus, que los castigos eran muy fuertes, ¿no, Javiera? Eran castigos hasta mortales. El Krampus no era, digamos, no era cualquier Grinch.
Exacto, no es como el Grinch, así como pintoresco, que va saltando, riéndose, no. O sea, la figura del Krampus es una figura mucho más aterradora. De hecho, basta con hablar de su apariencia, por ejemplo. O sea, los detalles de su forma, de su contextura, inspira mucho terror. Por ejemplo, en cuanto a su cuerpo y rostro, pues, se dice que es alto y encorvado. Normalmente se describe en la literatura como un ser que mide más de 2 metros de altura, que su cuerpo está cubierto de pelo muy grueso y oscuro, y generalmente es negro o marrón y que emitiría desde este pelaje un olor fétido como si estuviera podrido. Y su rostro tiene una mezcla entre humano y bestia. Tiene un hocico largo, dientes afilados y torcidos y ojos brillantes que se describen de color rojo o amarillo y que algunas personas dicen, como en la literatura, que tendrían, como que emanaría fuego de sus ojos. O sea, si lo visualizas, es aterrador de por sí.
Interesante esta dualidad bien singular, ¿no? Como de Papá Noel, Santa Claus, que hay por ahí tenemos un episodio navideño sobre el origen de Santa Claus. Uh-huh. Búsquenlo. Pero esta figura donde se encargaba Krampus de los que no se portan tan bien, ¿no? Uh-huh. Y a mí me sorprende cómo el mal y el bien de una manera tan polarizada, ¿no?
Exacto. Sí, definitivamente. O sea, es como siempre en la historia está como constante lucha entre el bien y el mal, ¿no? Y aquí uh-huh. se refleja perfectamente. Un detalle que me faltó respecto a la apariencia que tiene el Krampus es que tendría cuernos y garras. Bueno, ya habíamos dicho que garra, que Krampus viene del alemán, que significa garra. Y de su cabeza además emergen grandes cuernos retorcidos que son como similares a lo de un carnero o como un macho cabrío. Entonces esto también, esta imagen, ¿no?, fue la que fue descrita desde el comienzo, desde que tuvo sus raíces en la antigua Europa, y yo creo que también este aspecto, como con cuernos y todo, hizo que el uh-huh. cristianismo lo considerara como un demonio, porque él luciría eventualmente como un demonio. Yo creo que es por eso sí. que el cristianismo se cuelga de esto, para decir, se trata de un demonio y no de un ser mitológico vinculado con las estaciones del año, y en este caso sería el invierno, ¿no?
Y es que se parece muchísimo a la imagen de Satanás, o bueno, yo he visto a Satanás también como representado así con
¿Has visto a Satanás?
Bueno, en imágenes que representan a Satanás, lo he visto igualmente como una figura de cuerpo, digamos, entre humano y de cabra y con sus cuernos. Y no sé si hasta se basaron un poco para este tipo de figura de Satanás en el Krampus, porque lo he llegado a ver aquí en el carnaval del pueblo donde vivo, y sí tiene como esa similitud. Es un poco más corpulento, tiene como cuatro cuernos, es muy, muy particular y sí da miedo. Bueno, al menos he visto que los niños, cuando se acercan estos hombres que van vestidos del Krampus, los niños sí se alejan un poco. Se me hace de cierta manera un concepto cool para que se porten bien los niños. Se me hacen muy crueles los castigos, pero bueno, antes así se llevaba, ¿no?
Pero justo lo que ajá. yo había visto, Chavita, es que, como bien dice Javi, como que la leyenda como que se va distorsionando, pero en términos generales, lo que yo había leído, que era como la leyenda general, es que el Krampus lleva una bolsa o un cesto en la espalda para secuestrar a los niños desobedientes y llevárselos a su guarida en las montañas, ¿no?
Se los come.
Exacto.
Incluso algunos mitos sugieren que nunca más se les vuelve a ver a los niños y que se los come, ¿no? Es como, exacto. digamos, es como el coco en la cultura mexicana, ¿no? Que se los va a llevar el coco.
Ajá, sí, eso que tú mencionas, James, sería uno de los accesorios, digámoslo así, que tiene Krampus, o como están definidos. Serían tres principalmente los accesorios que él carga recurrentemente. Uno de ellos serían cadenas oxidadas, que dice que va arrastrando con él, y uh-huh. que esto simbolizaría un poco sus vínculos con las fuerzas infernales. Ya yo no sé si esto parte... ¿Nació así desde la antigua Europa o se fue cambiando ya, como lo habíamos hablado, con toda esta intervención del cristianismo que se le atribuye a este demonio? Y quizás porque esas cadenas que arrastraría tendría una relación con este vínculo infernal. Se dice que estas cadenas las va golpeando contra el suelo porque así va como un poco anunciando su llegada, ¿no? Con este sonido metálico, lo que va haciendo que va inspirando miedo en sus víctimas. Ese sería uno de los accesorios. El segundo sería un manojo de ramas de abedul, también son llamadas ramas de rutén, y estas ramas las utilizaría para golpear a los niños traviesos. O sea, full castigador. O sea, primero te da miedo con sus cadenas, luego llega con sus ramitas y te golpea si tú te portas mal. Algunas versiones más modernas hablan de campanas también que él lleva colgando en su cintura, que van emitiendo este tintineo también, digámoslo así, macabro. Uh-huh. Y su tercer accesorio sería este saco que mencionaba James, que él va cargando en su espalda, que es un saco cesto, y que en este saco iría secuestrando a los niños más desobedientes y se los iría llevando a su guarida. Y ahí hay dos teorías, que sería que los devora o que bien los arroja al infierno. O sea, cualquiera de las dos es horrible.
Sí, ya no regresan a su casa. Pero bueno, los que se portan bien reciben un regalo de San Nicolás, ¿no? Ahí es como, no hay que temer tanto al Krampus si te portas bien. Esa es como la salvación. Pero ¿quién no ha cometido? Sí.
Pero Javi, Chavita, luego me gustaría hablar de esta tradición, que bien la de San Nicolás es el 6 de diciembre, pero que hay una tradición que cada 5 de diciembre está la famosa Krampusnacht, ¿no, Javi?
Exactamente. De hecho, yo quería hacer la alusión al mismo tema, porque me parece curioso que el 5 de diciembre está esta Krampusnacht, o la noche del Krampus, que se decía que era la noche en que esta criatura recorría las calles junto a San Nicolás. O sea, aquí ya los empiezan a poner como una mezcla. No serían como digámoslo así, personas como opuestas, sino que en el fondo trabajarían juntos, solo que uno hace como el policía bueno y el policía malo, digámoslo así. Exacto. Y que ellos estarían juntos. O sea, hay literatura que los menciona como que se trabajan juntos. Entonces, en esta Krampusnacht, lo que ocurriría sería que ambos recorren las calles, pero mientras San Nicolás va entrando a los hogares a premiar a los niños buenos,
el otro Krampus va haciendo el filtro.
Exacto, va acechando y buscando a los que no han obedecido, por ejemplo.
O los que no se portaron tan bien, pero pasan, a lo mejor les meten sus ramazos del Krampus y luego su dulce para que claro, deje de llorar.
Exacto. Y bueno, ¿cómo se relaciona como la figura de los padres en toda esta historia? Porque finalmente no es que los niños sean malos de por sí, ¿no? Sino solamente que pueden hacer travesuras y todo. Y yo creo que todo esto parte para padres cansados o niños muy desobedientes, porque finalmente los padres son los que usan estas figuras del Krampus como una advertencia en el fondo para sus hijos. O sea, los niños sabían que si mentían, robaban o desobedecían, el Krampus no solo los iba a castigar, sino que podía llevárselos para siempre. O sea, no era que el Krampus te visita en la noche, te asusta y ya se va. O sea, podría eventualmente tomarte y llevarte y listo. O sea,
interesante, porque nosotros, Chavita, creo que en México se importó la figura de Santa Claus en algunas zonas, pero pues la del Krampus nunca llegó, o es el coco y se hizo, a lo mejor no es anual.
Se mexicanizó.
¿No? Porque el coco no necesita venir en diciembre, puede ir por los niños cualquier fecha del año. Y Santa Claus, pues sí se trajo a México. ¿Ahí en Chile es igual, Javiera, o cómo va Santa Claus?
Sí, aquí la gente, mucha gente se va a reír cuando lo mencione. Nosotros al Santa Claus lo conocemos como el viejo pascuero, que toda la gente dice,
el viejo
pascuero o el viejito pascuero. Y así llamamos nosotras. Yo sé que el resto de Latinoamérica está pensando, estos chilenos, por Dios, que ocupan estas palabras tan extrañas, pero sí, le decimos el viejo o el viejito pascuero. Porque ¿Pascuero? Es el viejo de Pascua, normalmente, bueno, nosotros le llamamos Pascua no solo la Pascua de Resurrección, sino también a la Navidad. Entonces, por eso es viejo pascuero, como el viejo de Navidad, en el fondo. Y sí, nuestra tradición es que sí llega, vamos a decir Santa Claus para no perturbar a los oyentes, llega Santa Claus el día, la noche del 24, se celebra la noche buena. Y normalmente nosotros tenemos la tradición de que esperamos hasta las 12 de la noche para abrir los regalos que Santa Claus deja en el árbol de Navidad. Pero siempre es como una figura súper como querida, ¿no? Como que alguien bueno que te trae regalos, pero no, nunca se ha visto como...
Oye, pero ¿tienen algún antipascuero o no? ¿Como no, el Krampus?
No, solamente en Chile son menos castigadores. No, la verdad es que es como, si te portas bien, el viejito pascuero te va a llevar regalos. Si te portas mal, no te va a llevar, pero nadie te va a castigar tampoco.
¿No te lleva un cuerno?
No,
O un pedazo de carbón.
El castigo es no recibir nada. Ese sería el castigo, no recibir un regalo.
Y está loco. Y ahorita que dices, también yo había leído, más que del coco, también leí que el Krampus, igualmente antes de la época del cristianismo, era justo esta bestia del bosque, y uh-huh. también se utilizaba justo para asustar a los niños que no salieran durante la época del invierno y pues, sí. se pudieran perder o ahogar, sí. etcétera. Y pues justo cuando un niño desaparecía decían que se lo llevaba el Krampus, uh-huh. y le daba ese ejemplo a los otros niños de que pues en esa época pues sí se desapareció un niño en el invierno, pues se moría de frío, ¿no? Ya no parecía. Exacto. Lamentablemente, por eso seguramente y... eran tan... Entonces sí tiene un poco de coco. Ahorita que lo pienso.
Y tiene igual mucho sentido porque todas estas historias, por ejemplo, yo sé que actualmente en Noruega también hay un festival grande, uno de los más grandes festivales de Krampus que hay el día de hoy, y allá es full invierno, y lo mismo acá, esto es como habíamos hablado antes, se da mucho en los países que están alrededor de los Alpes, porque ahí obviamente hay mucha nieve, y tiene sentido que si el invierno es mucho más rudo ahí, los padres hayan decidido como, bueno, si no obedecen, inventemos algo para que se queden en casa y no se expongan a, no sé, a perderse en la nieve y que puedan morir finalmente. Igual tiene sentido.
Y para dar un poquito de contexto, en esta noche del Krampus, hombres en algunas partes de Austria, Hungría, que es Alemania, Noruega, puede ser, no sé, Suecia.
Sí.
Hombres disfrazados como criaturas, como esta criatura, desfilan por las calles, golpean con las ramas a los espectadores, los asustan. Exacto. Y es una celebración festiva, pero pues también es un recuerdo escalofriante del precio de la mala conducta, ¿no, chavita? Y yo también había leído un poco que también en el cristianismo pues se solían contar estas leyendas porque las familias en esa noche del Krampus solían encender velas y rezar para protegerse de la visita del Krampus. Y entonces como que era un incentivo para que generara que los niños pues, se pusieran a rezar, ¿no? Ya hoy en día esta tradición pues se ha modernizado como tipo festivales, ¿no? Y ya se celebra con música, bebidas calientes y espectáculos llenos de sustos, ¿no, chavita?
Se me hace que hasta se lleva, digo, no, yo nunca he ido al festival del Krampus. De hecho, ahorita estábamos comentando antes de empezar con Javi que estaría bueno juntarnos algún día. Esperemos que también estuvieras tú, pero se me figura que los metaleros podrían utilizar esta figura para... Yo creo que hay metal en este tipo de festivales, pero no, digo, no lo sé. No, si algún escucha va y busca metal y no hay, perdón, ¿no? Pero sí se me figura como muy metalero esa imagen del Krampus.
¿Del Krampus? De hecho, yo he visto que los desfiles, bueno... No sé cómo será porque nunca he estado ahí, solo estoy hablando de videos que he visto en redes sociales, digámoslo así. Y como que los desfiles ellos lo que se ocupan son muchos como tambores, ellos mismos, la misma gente que está disfrazada de Krampus, van haciendo ruidos como un desfile, tambores, pero así como tétrico, ¿no? Así como tum, tum, mientras van tocando campanas y todo, entonces igual le da una onda tétrica, encuentro yo.
¿Tú irías, Jane?
Pues sí, me suena interesante, ¿no? Como que el tema de cómo viene el Krampus está interesante, digo. Y creo que ha trascendido su folclore para también ya convertirse en un icono cultural, ¿no, Javi? Desde películas de terror hasta tarjetas navideñas que lo muestran ahí llevándose a los niños. Creo que su imagen persiste como esta advertencia sobre la conducta humana, ¿no?
Sí. Y otra cosa que quisiera destacar, que igual considero que creo que lo mencionaron ustedes, algo del carbón. Porque, otra de las tradiciones que se tenía, bueno, en la antigüedad, no sé si el día de hoy todavía se hará o no, es el tema de que los niños dejaban sus zapatos fuera de la puerta. Se supone la noche que Krampus iba a pasar. Entonces, si sus zapatos al otro día... amanecían con dulces o frutas al amanecer, era porque se habían portado bien y era un presagio de que ese año iba a aparecer San Nicolás. Y si se portaban mal, encontraban en cambio carbón, ramas o nada. Y eso era una señal de que el Krampus podía estar cerca o visitarlos durante esa temporada.
La otra vez me, po- La otra vez me ponía a pensar, o sea, digo, yo no tendrías que portarte, haberte portado muy, 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 muy mal para que alguien te dejara un carbón, ¿no? O sea, sí creo que el trauma que podrías generar en alguien que le dejen un carbón, creo que es imposible, ¿no?
Yo creo que a mí se me hubiera marcado, ¿eh? Que me hubieran traído un carbón de niño.
O sea, a mí ya me daría miedo tener que dejar mis zapatos en la noche afuera, tener que salir en una noche nevada a dejar mis zapatos afuera, sabiendo que el otro día voy a saber si seré castigado, ¿no? Ya eso me da suficiente miedo como...
¿Y a ustedes nunca les daba miedo justo que no les fueran a traer cuando se llegaron a portar un poco mal antes de Navidad? Dijeron, híjole, igual y me vieron igual mal los reyes.
Igual no salgo, ¿no? Igual y no salgo.
A ver si me llegan.
A mí no
las
me
cosas.
Pasó. Ajá. A mí no me pasó, pero también creo que es porque lo peor que te podía pasar era que no te lleguen regalos. Pero en este caso es como lo peor, no es que no te lleguen regalos, es que el Krampus te visite. Entonces yo creo que hay más miedo.
Sí, exacto. Sí. Es que en México, como que no nos trajimos la figura del Krampus, güey, chavita. Solo era que Santa Claus te podía dejar carbón, ¿eh? O sea, sí. Pero yo creo que yo no conocía a nadie que Santa Claus le haya dejado carbón.
Tampoco. Ahí, y también tenía, por cierto, Javi, ¿tenía unos ayudantes el Krampus o algo así, no?
Sí, exactamente. Bueno, se supone, o en las leyendas, se dice que Krampus no está realmente solo en esta como misión, llamémosle así, de castigar a los niños, ya que no siempre se menciona que él tiene ayudantes, pero algunas versiones como del folclore y reinterpretaciones modernas respecto a la historia del Krampus sí mencionan que él tiene ayudantes. Por ejemplo, se menciona los Pershten, que son espíritus gemelos del bien y el mal. Siempre volvemos a lo mismo, ¿no? Esta dualidad de qué es lo bueno, qué es lo malo. Estos pertenecen al folclore alpino también.
¿Y qué decir? Santa tiene a sus duendes que le ayudan a hacer los juguetes y a entregarlos y a toda esta o sea, toda esta actividad del hacer los juguetes y llevarlos a cada una de las casas. Pues obviamente el Krampus debe de también tener sus secuaces.
Exacto. Exacto. Y aquí, por ejemplo, estos Pershten, existían los bellos y los feos. Los bellos obviamente eran estos espíritus benévolos que bendecían los hogares y que traían la prosperidad a las familias, que como con este espíritu navideño. Mientras que las criaturas, los Pershten feos, eran criaturas obviamente horribles, monstruosas, similares al Krampus, y que iban castigando a los malos y a los desobedientes. O sea, no están vinculados directamente con él, pero algunos de los relatos los presentan como sus aliados, ¿no? En esta misión de asustar a los niños. Luego tenemos, se dice que algunos de los ayudantes serían los niños perdidos. Y estos niños perdidos son... que los ayudantes del Krampus serían estos niños que él alguna vez fueron capturados, que él los capturó y que los castigó. O sea, los mismos niños que él echaba en su canasto, en su saco y que se los llevó, serían los mismos que estarían ayudando a él a castigar a otros niños. Esto lo que dice la historia es que el Krampus lo convertiría en sus esclavos. Y que ahora, bueno, se convierten en estos seres deformes, o sea, se vuelven feos, con el fondo para que tengan el mismo aspecto, ¿no?, que Krampus, y lo puedan ayudar en esta misión. Y sus tareas serían, entre ellas, arrastrar cadenas, cargar los sacos con otros niños, e incluso actuar como espías, escuchando detrás de las ventanas y puertas para ir identificando a las víctimas. O sea, serían... igual.
Oye,
es como
qué
creepy,
qué
¿no?
Desesperación del papá que creó este mito, ¿no? De cómo se habrán portado sus hijos.
Sí, terrible. Los pequeños Krampus.
Pequeño Krampus.
Claro. Bueno, otra teoría es que existen Krampus menores, que sería...
mini Krampus.
Exacto, o sea, ellos... En el fondo, en todos estos desfiles tradicionales que se hacen respecto al Krampus, se menciona que, obviamente, que como ya le había dicho, no estaría en solitario, y que otros seres similares a él, conocidos como Krampus, serían aquellos que tienen una apariencia y un propósito similar, pero no tienen la misma autoridad que Krampus. O sea, Krampus sería como el big boss, digámoslo así, de este grupo, ¿no? ¿Y cómo se les describe a ellos? Como seres más pequeños, de tamaño, más pequeños que el Krampus principal, pero igual de aterradores, y ellos portarían látigos, también portarían ramas de abedul y pequeñas campanas, que son las que utilizan para aterrorizar a las personas, y serían esclavos o seguidores leales a Krampus. Básicamente un mini Krampus, no con el mismo poder, al parecer no tiene la capacidad directa de, no encontré información que dijera que ellos también pueden llevarse a los niños, sino más bien como que ayudan a asustar, a golpear con ramas, pero no llevarse a los niños, sino como sembrar el terror, como ayudar a Krampus a sembrar el terror en los pueblos.
Okay. Y me imagino que en las celebraciones a lo mejor sí disfrazaban a algunos y asustaban a los niños en las vísperas, ¿no? No sé, eso ya se me imagino yo.
O sea, si hoy en día hay gente que se disfraza de santas, si un papá se dio el trabajo de inventar toda esta historia para que le creyeran, o sea, me imagino que de alguna parte tiene que haber salido toda esta descripción, ¿no? Algo se tienen que haber inventado para que la gente hiciera una descripción del Kramp, ¿no? Como este aspecto con cachos, como con pelos largos, negros, oscuros, no sé. Capaz que algún papá se disfrazó en la Europa antigua.
Seguramente. De
solamente para asustar.
No se me hace tan mal, digo, o sea, creo que una versión más suavizada de la figura, igual y sí estaría bueno contársela a los niños. Para que,
pues en México es el coco, chavita.
El coco, pues es el coco. ¿Y existen algún otro tipo de figuras navideñas, digamos, satánicas o de miedo, Javi, además de Krampus?
¿Tú te refieres como respecto como algún otro de los ayudantes de Krampus? O
más, yo más bien decía como ya otra franquicia, digamos.
Ah, okay.
Me habías dicho del Yule, ¿no? Otra figura.
El Yule, exacto. Sí. El Yule, para la gente que no conoce
franquicia.
La historia.
Otra franquicia. Sí. Bien,
¿ah? Bueno, sí, el Yule, o Yule Cat, es una leyenda que nace en Islandia. Y digamos que es como una de las tradiciones más oscuras que tienen ellos, y está vinculada precisamente a la temporada navideña. Y la verdad es que este cuento es como, mira, llega a todo lo mismo, ¿no? Esta sociedad castigadora, estos seres castigadores. Porque este cuento mezcla elementos, como llamémoslo así, de advertencia social, y también lo mezclan con un poco de terror. O sea, esta advertencia a cómo comportarse, ¿no? ¿Qué sería o cómo luce Yule Cat? Yule Cat es un gato que es gigante, que luce monstruoso y feroz, y que deambula, se dice, por el campo islandés durante la Navidad. Según la leyenda, esta criatura lo que haría es como inspeccionar, esto me parece curioso, es inspeccionar a las personas para asegurarse que hayan recibido ropa nueva antes de la víspera navideña. Y aquellos que no tienen prendas nuevas para usar son devorados por este temible animal.
Hola.
O sea, me parece, no sé, mira, yo no sé cómo es en México,
clasista,
pero al menos en Chile, igual, bueno, ahora la gente se lo toma más relajado, pero la gente como que se arregla. No sé si viene de ahí, pero la gente se arregla para la fiesta, para la Navidad, es como, no, recibí la noche buena, tú te pones como, no sé si ropa nueva, pero como que te arreglas un poquito más, o sea, se nota que es una celebración especial, no como un día como cualquier otro. Entonces se me hace muy curioso que aquí sea como el origen de una leyenda que te lleva a una historia tan terrorífica como que este gato te va a comer si no ocupas ropa nueva, o sea. No sé qué tienda de retail.
Ese es de capitalista. Ese es un gato capitalista, ¿no?
Exacto. O sea, totalmente, ya. El retail inventó esta historia. Y bueno, para seguir con ella, la apariencia de este gato es, como ya les dije, es como un gato muy, muy grande, ¿no? No es como un gato que uno conoce, sino que tendría más bien una forma, llamémoslo así, humanoide, un gato gigante. Tiene ojos que brillarían en la oscuridad, y supone que sus patas son tan poderosas o fuertes que podrían desgarrar cualquier puerta o pared para entrar a las casas. Y comportamiento es igual a la de un depredador, es silencioso, es sigiloso, y va recorriendo todo este paisaje cubierto de nieve. Volvemos a lo mismo, ¿no? Esta historia que ocurre en lugares donde los inviernos son muy, muy fuertes. Y se da principalmente esta historia en aldeas que son rurales. Y se dice que él deambula buscando víctimas desprevenidas. Esto igual tiene, es como muy loco, y tiene, bueno, sus raíces culturales se remontan a los tiempos antiguos de Islandia. Una de los temas que tocan aquí, el trabajo textil, o sea, a ver, que alguien te coma porque no tiene ropa nueva para pasar Navidad, me parece demasiado. Pero, por ejemplo, en épocas anteriores, en el caso de Islandia, se dependía en gran medida de la producción de lana. O sea, estamos hablando de una época, los meses de invierno, las familias tejían ropa como medio de supervivencia. Tenían ellos que hacer su propia ropa, ¿no? Y tener ropa nueva al final de año significaba que todos habían trabajado mucho durante este año y que habían cumplido en el fondo con sus deberes. Es como, ¿ves? Como en algún punto se junta un poco con lo de Krampus, con lo de Papá Noel, que como que tienes para recibir un beneficio, tienes que haberte portado bien, tienes que haber trabajado mucho, tienes, es como al final el origen es básicamente el mismo, ¿no?
De cierta manera es las consecuencias de hacer cosas mal, ¿no? O todo da una consecuencia, ¿no? Es lo que te venden estas historias.
Sí, yo por ejemplo estaba... Antes de entrar aquí al Cultivando, estaba leyendo que también en Francia hay esta también figura castigadora, que es, bueno, no, yo no sé francés, pero es Pere Poutard. Es un acompañante siniestro de San Nicolás que castiga a los niños traviesos, ¿no? Y también, por ejemplo, en Japón hay uno que le dicen el Namagaje, que es un demonio folclórico que visita las casas durante el año nuevo para reprender a los niños perezosos y desobedientes, ¿no? Creo que justo es esta figura que en diferentes culturas, según su contexto o su apariencia, comparten el propósito de ser como que estas advertencias vivientes de pórtate bien.
Sí, aquí es exactamente lo mismo. Esta historia, a ver, como que lo principal se basa en motivar en el fondo a las personas a que completaran la confección de prendas antes de Navidad. Eso era una de las motivaciones. Y el hecho de no tener esta ropa antes de Navidad implicaba pereza o desobediencia de parte de la gente, lo que podía significar que realmente no habías contribuido lo suficiente a tu bienestar familiar. Y también está también se ocupaba como una herramienta entre comillas, educar y disciplinar a los niños. O sea, también se utilizaba como una herramienta o como una historia castigadora, ¿no? O sea, tenía esto, era su objetivo también. Como aquí sí encuentro un poquito, no sé qué opinan ustedes, pero en la del Krampus uno dice, bueno, a un papá le salió un hijo medio chucky, ¿no? Que no lo podía parar, inventó la historia del Krampus para que se quedara tranquilo. Pero aquí esta historia de Yule Cat no es solamente para niños, sino que también es para adultos. Entonces, no sé qué clase de ser quisiera también molestar a otros adultos a que trabajen excesivamente para evitar ser comidos por un gato. No sé quién, a quién se le habrá pasado esa historia por la mente.
Lo hizo más general, sí.
Sí, mala leche, como diría Mentir.
Y hay hasta películas del Krampus y todo, ¿no? O sea, por lo que nos decías, James, tú la viste, ¿no?
Sí, sí, la vi, chavita. No es muy buena. Creo que es una película de 2015. La verdad está bastante chafita.
Prepárate, James. El Krampus te va a ir a buscar
a lo mejor me va a buscar. O sea, no es buena la película, pero cuenta un poco este tema de pues el concepto del Krampus como esta figura como de advertencia, de castigo, ¿no? Pero ¿dónde más hay en la figura popular, en la cultura popular, este tema del Krampus, chavita?
En la cultura popular, la verdad es que yo he visto que justo solamente hay un par de películas. Sí existe una canción del Krampus, justo es lo que estaba viendo aquí. Me parece que literal se llama La Canción del Krampus. Aquí la... A ver, déjenme ver quién le escribió, porque hace rato lo estaba escuchando. Dice un carol de... digamos, es la canción navideña, digamos, de advertencia se llama. Se llama Krampusnacht o la noche del Krampus. Y la pueden encontrar en YouTube. Igualmente le canta a los niños las consecuencias de lo que podría pasarles si se portan mal. Está ahí, si se la quieren poner a sus hijos, está en inglés lamentablemente, pero ahí los niños que hablen inglés se las pueden poner. Y pues justo el festival, me parece que en Austria existe este festival del Krampus, no sé bien la fecha, pero ahorita se las busco. Y me decía Javi que también en Noruega y en Suecia existe este festival del Krampus, ¿no?
Sí, en Austria, en Alemania, Hungría, Eslovenia, República Checa, Noruega, sí, en varios lugares. Igual creo que la fecha siempre es como a principios de diciembre, por lo mismo que hablábamos de 5 de diciembre, que es el Krampusnacht.
Mira, aquí lo tengo, perdón que interrumpa, Javi, es en un pueblo que se llama Tolbach im Pustertal, Austria, obviamente, y se celebra los 7 de diciembre. O bueno, este año fue en 7 de diciembre, igual y cambia, me imagino que lo han de mover dependiendo los fines de semana, pero lo pueden
encontrar. Pero el más famoso es ahí, ¿no, Chavita?
El más famoso es en Toblach, se llama el lugar, es en el sur de Tirol, es justo ahí por la frontera de Alemania. De hecho, hay muchos spas y lugares termales para pasar las vacaciones de invierno por allá. Entonces, igual y si tienen la posibilidad de pasarse por Sud Tirol y el sur de Alemania, pues vayan al festival.
Pero ¿sabes qué? Me parece curioso lo que mencionas, que es el 7 de diciembre. Sí, tiene sentido porque sí es a principio de diciembre. Pero acá en Alemania está esa costumbre, no sé cómo se llama, no recuerdo el nombre ahora, pero esta tradición que el 8 de diciembre, si mal no recuerdo, o no sé, el 6 o el 8, te regala un viejo para afuera, un Santa Claus de chocolate.
Sí, sí, San Nicolás.
Sí, y te regala un Santa Claus de chocolate. Bueno, yo no me enteré el año pasado, y en el trabajo siempre nos regalan un chocolate, un viejito pascuero, un Santa Claus de chocolate, el día 8 de diciembre, si mal no recuerdo. Entonces, igual es loco porque esto coincidiría con el día después del festival de Krampus. ¿Tendrá alguna relación quizás de que hoy la noche pasa el Krampus y mañana a los que sobrevivieron les regalan un chocolate?
a los que no les tocó la barredora, ¿no? Así de.
Exacto.
Tu pan para el miedo, ¿no?
Claro. Quizás, no sé, quizás tiene alguna relación las fechas, puede ser, ¿no?
Buenísimo.
Pues yo creo que para ir cerrando este cultivando, la Navidad yo creo que es una época de celebración, pero también un recordatorio de nuestras acciones, Chavita. En el corazón de cada leyenda oscura como la del Krampus, yace una advertencia. Nuestras decisiones tienen consecuencias. ¿Somos capaces de enfrentar nuestros propios monstruos o preferimos ignorarlos hasta que sea demasiado tarde? Yo creo que historias como la del Krampus, el Coco, cada cultura ha creado guardianes de la conducta, símbolos de nuestra lucha constante con el bien y el mal. Y yo creo que estas historias precisamente del Krampus permiten que la cultura pueda regir sus propias conductas, ¿no, Chavita?
Sí, es como un corte de caja y un, como dices, una reflexión. ¿Qué hice bien, qué hice mal en el año? Y pues justo hacer a los niños reflexionar sus acciones. Y si bien a lo mejor no hay que temer a lo que hiciste, sí, pues digamos balancear esta manera de cómo te portaste, y pues es el ver que las cosas buenas llegan justamente con cosas, con buenas acciones, ¿no? Y pues es el primer contacto de un niño de ver consecuencias de la vida, quizá. Está buena la reflexión. ¿Tú, Javi, tienes algo?
Sí, yo encuentro que quizás lo de Krampus es un poco exagerado. O sea, a ver, a mí me gusta mucho la Navidad, me gusta mucho el terror, o sea, como idea de, como concepto de terror, el Krampus me parece muy entretenido, ¿no? Le da como otra, no sé, otro feeling a la época navideña. Pero sí, o sea, yo creo que, como bien ustedes dicen, los niños todavía muy pequeños tienen esta ilusión, ¿no? De recibir algún regalo de Santa Claus basado en lo bien que te portaste. Si me pongo un poco Grinch, yo diría que que no necesariamente hay que esperar la época de Navidad para decir si hiciste algo bien o no, porque al final del día yo creo que como padres, porque al final viejito, pero lo siento, te estoy spoileando, no existe, entonces si hay niños escuchando entonces al final depende una decisión que igual toman los padres, ¿no? Como los padres deciden si te portaste bien o te portaste mal. Entonces yo creo que al final es un proceso que es como complejo, que se refleja quizás solo en esta noche de Navidad, pero que en realidad es un aprendizaje del día a día, como extrapolar la Navidad a todos los días. ¿Cómo se hace? Eso es como el punto. Yo creo que esa es la reflexión. ¿Cómo siempre estar consciente de lo que es bueno y malo, no solo que llegue Navidad y sea, a ver, ¿me porté bien o no me porté bien este año? Uh-huh. O sea, si te portaste muy, muy mal el primer semestre, ¿no vale? O sea, ¿cómo vas a hacer esa reflexión en la Navidad? ¿Me explico? Sino que tiene que ser como una constante revisión de tus acciones. Uh-huh. Pero la Navidad al final es eso, es como la época en que uno se sienta y piensa sobre las cosas buenas o malas. Y
como un corte de caja, ¿no? Eso, o sea, sí. Creo que como un es reseteo. Un tema que yo me ponía un poco a reflexionar, como que, y justo con esta película del Krampus de 2015, que pues si quieren véanla, pero no habla más bien de las acciones de cada persona, sino del que el Krampus atacaba a las familias que dejan de tener este sentimiento de Navidad, ¿no? Como que donde pues hay familias que como que ya la Navidad es pues X, ¿no? Una noche más, y que más bien enfocan esta película un tema de que hay que preservar la cultura navideña, porque creo que en algunas culturas, yo no sé tú qué opines, Chavita, pero la mexicana es una cultura como que en donde las familias están muy apegadas durante todo el año, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que hay culturas como la anglosajona o algunas europeas en donde pues es la única fecha en la que realmente se unen y se reúnen las familias, ¿no? Uh-huh. Y que creo que esa actividad y es lo que fomenta y que la Navidad en estos países sea tan, tan fuerte, ¿no, Chavita?
Sí, yo creo que sí, así como dices, la verdad es que es como ese pretexto anual para ver a tus seres queridos, porque justo aquí yo he visto que sí, la conexión no es tan grande entre familias, si bien se aprecian y sí también se ayudan, pues también sacas casi hasta una cita. Yo he visto con mi esposa que pues, avisa 3 semanas antes que va a visitar a un primo, y pues bueno, a mí se me hace muy raro, ¿no? A eso de buquear encuentros familiares, pero bueno, también pues sí, cada cultura. Y pues sí, en México la Navidad es como el extra, ¿no? Ya dices,
sí, exacto,
que vas a ver al tío que dices, cambia. Ajá.
Sí, pero también creo que tiene que ver con el fin de año, ¿no? Como que nosotros celebramos también el año nuevo y está como la festividad tan junta, como una semana, que yo creo que al final es todo como el celebrar todo lo que no hiciste, celebraste, por decirlo, el resto del año. Es como que esta semana, digámoslo así, entre Navidad y Año Nuevo, es como que siento que la familia se junta mucho, está con otro ánimo, y uno dice, bueno, vamos a como que a partir el nuevo año, como que uno hace la reflexión antes que el año se acabe para partir el año que sigue, y yo creo que el ánimo de la gente es distinto. Como que la gente anda más feliz en la calle, no sé. O sea, yo creo que si la humanidad se comporta, ¿no? También que si la gente se comportara durante todo el año como se comporta en diciembre, la humanidad estaría en otro lugar, creo yo.
Ya tendríamos humanoide, ¿no?
No habrían guerras, todos estaríamos felices.
Pero bueno, pues aprovechemos, ¿no? Vamos a hacer una reflexión final. Yo, pues les quiero agradecer a los dos. Este año ha sido un año muy bueno. Hemos tenido unos capítulos muy buenos y muy exitosos. Y bueno, deseo que sigamos teniendo este Cultivando el Miedo. Creo que ha generado una comunidad muy buena, una buena amistad. Tuve la oportunidad de ver a Javi. Esta vez que estuvimos en Frankfurt, estuvimos ahí echando unos vinos, unas así cervezas es. Y la pasamos muy bien, la verdad. Muchas así gracias, Javi, por todo el año que ha sido increíble. La verdad, Cultivando el Miedo, hemos generado una comunidad bonita.
Sí, me alegró mucho, la verdad, también poder compartir con ustedes algunos capítulos del Cultivando. Bueno, ustedes ya saben, me gusta el terror, me gusta hablar de ello. Este año también, como ustedes mencionaron, partí con este proyecto nuevo de Cultivando, perdón, Cultivando el Miedo. Les estaba robando el nombre. Fanáticos del Miedo.
¿Qué pasó? No,
Fanáticos del Miedo. Y me gusta porque creo que me gusta seguir la colaboración con ustedes.
Complementan.
Exacto, y fue un proyecto que igual lo tenía pensado hace tiempo. Siento que el hecho de compartir con ustedes también estos capítulos de Cultivando el Miedo me ayudó a como el empujoncito, así que eso, me alegra que hayamos grabado juntos. Espero que sigamos grabando el próximo año. Yo feliz de compartir en esta sección de Cultivando el Miedo.
A buscar temas.
Y se vienen buenos. Exacto. Capítulos.
Sí, tema siempre hay, chicos.
Y ya viene. Pues igualmente, agradezco de haber estado ahí nuevamente este año. Creo que con Javi es como la colaboradora que más hacemos episodios, y la verdad es que es muy disfrutable, y me gustaría igualmente seguir buscando nuevos episodios que llamen la atención. Y pues justo también invitar a los oyentes que ya estén al pendientes, porque viene el Top Cultivando 2024. Esperemos que Javi va a tener un evento personal pronto, pero a ver si todavía podemos hacerlo y que esté participando, porque ya nos falló en dos. Bueno, en el primero creo que no la conocíamos, probablemente, pero en uno ya nos falló. No. Y bueno, a ver qué otros
colaboradores. Estuve en el del año pasado.
Ah, estuviste un ratito. Ah, no, perdónenme, sí. Voy a editar esa parte quizá.
No, terrible, saca esta no colaboración, chava.
Lo voy a dejar. Ya está, se me olvidó. De tanto
El año antes pasado, no recuerdo. No, pero el año pasado sí estuve. Creo que llegué como 10 minutitos tarde, pero estuve. Alcancé a votar todas las categorías.
Pues una disculpa pública, Javiera, que se me olvidó.
Terrible.
Pero esperemos que este año.
Pero incluso yo recuerdo que votaste por Pedro Pascal. Ahorita hizo Gladiador 2,
Sí. Y con ese actor que me encanta, se me fue el nombre. Ay, el que hace también ¿cómo puedo olvidar su nombre? No.
Entonces ya no te gustó tanto.
Sí me gusta, pero estoy como con una laguna mental.
Ese sí lo editas, chavita, por favor, ahí.
Y Denzel Washington.
Ándale. Pues buenísimo. Y entonces esperemos, y si no, mándanos a tus candidatos, te vamos a pasar ahí la lista.
Ay, sí.
Estaría bueno quizá hacerla pública y que vote también la gente, ¿no, Jane?
Sí, estaría bueno, lo vamos a hacer ahí con nuestro community manager. Pero chavita, pues cerramos este año con este episodio especial. Viene el Top Cultivando 2024 y vamos a empezar el próximo año con nuevos episodios. Para cerrar, pues yo creo que la rola de este Cultivando pues sería Krampus, ¿no, chavita?
Krampus, sí. La noche del Krampus. Y pues con esa nos vamos, ¿no? Un abrazo a todos y pues hasta la
próxima.
¡Felices
fiestas!
¡Feliz Navidad! ¡Feliz Año Nuevo!
Bye.
Muchas gracias.